y comenzamos ya con inglés.
Esta noche en nuestro programa de lengua inglesa nos acompañan las profesoras Cristina Alfonso, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Y Bárbara Stevens, profesora de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid. Muy buenas noches y bienvenidas a las dos.
Hola, buenas noches.
Bien, vamos a continuar como empezamos en el primer programa con el método Pick It Up. Ahora con las unidades la segunda, tercera y cuarta, con algunos aspectos gramaticales y de algún otro tipo. Podemos comenzar, si os parece, con la unidad número 2, con la primera.
Muy bien. En la unidad 2 nos encontramos con Paco, el estudiante que español, en la casa de los Baker, una familia inglesa, tomando el té, que se dice en inglés, having tea. Paco is having tea.
Sí, el verbo have crea dificultades para los hispanohablantes, ¿verdad, Bárbara?
Sí, sí, es cierto, porque se puede traducir como, por ejemplo, haber, tener o tomar. Y, sin embargo, la forma del verbo es fácil. En español, por ejemplo, haber y tener suman 12 formas verbales distintas, pero en inglés solo son 2, have y has.
Bien, en la primera unidad vimos el verbo to be y en esta ya entramos con el verbo to have. ¿Cuándo se utiliza has?
Bueno, pues has, aunque acaba en s y la tendencia española sería directamente decir, a ver, termina en s, por lo tanto es un plural. Pues no, en inglés el s marca tercera persona del singular. Has es distinto de have, no solamente cambia, no es haves, que sería lo que nosotros esperaríamos, es has. Y por ejemplo, sería I have, you have, he, she, it, has. Por lo tanto, Paco has a guitar. Paco tiene una guitarra. He has a room in Baker's house. Tiene una habitación en la casa de los Baker. He has lunch at 1:00. Él toma el almuerzo a la 1:00.
Bien, porque como en el verbo to be dijimos que to be era el verbo ser y también el verbo estar, pues to have es el verbo tener y también haber. Y solamente es un solo verbo. Podemos escuchar la lectura de la unidad 2, en la que hay bastantes ejemplos y luego comentamos bastantes ejemplos de have y de has.
Have a nice day. Can you imagine the number of times a day people say or hear or need have? In the morning, you have a shower. If you don't have a shower, you have a bath. Afterwards, you have breakfast and take the train to work. If you don't have a seat, you have to stand. If you have a newspaper, you read it. But if you haven't, you have a glimpse at your neighbor's paper. The problem is that just when you are interested, he turns over the page, and you haven't time to find out the end of the story. If the train has a breakdown, you have to think a lot of things to pass away the time. Why has that man got his hat on his head and his hand in his pocket? Why has everybody a serious face? Why is this 1994? Why not 1440 or 1550? Or 2525. When the train arrives late, you have no time for that quick cup of coffee you usually have in the cafe next to Central Station. At the office, the telephonist has several messages, and the boss has a long face. Finally, at lunchtime, you have a break. But again in the evening, you have a lot of work. If you don't have time to finish everything, the boss is angry. But you remind him you have a train to catch. At home, you have dinner. But you don't have time to watch your favorite TV program because you have work from the office to finish. Finally, after having a day like this, when you get to bed, you hope you don't have a nightmare.
Hemos escuchado en esta lectura distintas formas de utilizar el verbo to have.
Sí, sí, es correcto. Hemos oído, por ejemplo, have como verbo de posesión. You have a newspaper. Tienes un periódico. Y significa posesión en sentido muy amplio, como por ejemplo, you have time, I have brown hair, or I have two sisters.
Que sería, tienes tiempo, tienes el pelo marrón, yo tengo dos hermanas. Pero también hemos oído este verbo con otro significado. You have a shower, tomas una ducha. You have a bath, tomas un baño. You have a quick cup of coffee, tomas una taza rápida de café.
Es decir, que expresa distintos estados o acciones.
Exactamente, como son duchar, beber, tomar, cenar.
Sí, sí, es un verbo muy útil. Y podemos comentar que cuando el verbo significa actividad y es seguida por un sustantivo, se puede emplear en la forma continua. Veamos. Paco's having tea.
Que sería Paco está tomando el té.
Paco's having a shower.
Paco está dándose o tomando una ducha.
They are having cakes for tea.
Están tomando pastel en la merienda.
A mí aquí me gustaría hacer un pequeño inciso. Has comentado, se emplea la forma continua. Es algo que vamos a escuchar mucho en inglés, pero que me gustaría una pequeña explicación. ¿Qué significa la forma continua? Que no está tan claro, en español no lo utilizamos tanto. ¿Bárbara?
Sí, que cuando queremos dar hincapié a la acción, que es una acción continua, que empezó en el pasado, pero sigue ahora mismo. Eso es cuando utilizamos el presente continuo. Y, por ejemplo, aquí, Paco's having tea, quiere decir ahora mismo, que está tomando el té.
Sin embargo, no siempre se utiliza o se emplea la forma continua.
No, hay una excepción. Cuando el verbo significa posesión, nunca se emplea la forma continua.
Hemos oído ya ejemplos del verbo significando posesión. ¿Podrías recordarlo?
Sí, por ejemplo, I have a newspaper. O I have two sisters.
Que en realidad tú tienes dos hermanas en el momento en el que estás hablando, pero es algo continuo, pero es posesivo.
Bien, ¿y la interrogativa y la negativa de este verbo? ¿Cómo se forman?
Bueno, la interrogativa y la negativa se construyen como todos los verbos ordinarios, con la ayuda del verbo auxiliar do o does para el presente.
Esto también me gustaría remarcarlo un poco más. Es otra de las dificultades que quizá, o de las cosas diferentes que vemos en el inglés. Es este verbo do, que se utiliza pues para muchas cosas, pero podríamos explicar un poquito más.
Exactamente. Básicamente, siempre que veamos una oración en inglés que comience por do o por does, sabemos que es una interrogación, que están haciéndonos una pregunta. Entonces es donde tenemos que empezar a prestar atención, a ver qué es lo que nos van a preguntar. Por ejemplo,
do you have lunch at 12 o'clock in Spain?
Cuando hemos oído esta oración, a lo mejor no nos hemos enterado de nada, porque estamos, la verdad, en la segunda lección todavía. No tenemos por qué conocer todas las palabras, pero hemos oído un do, entonces sabemos que es una pregunta. La pregunta sería, ¿tú comes a las 12 en España habitualmente? Y luego la respuesta, yes, I do, o no, I don't, pero las respuestas las veremos un poquito más adelante.
Muy bien. ¿Podemos poner algún otro ejemplo? Por ejemplo, con does.
Sí. Does Sally have lunch at 12?
Que sería, ¿come Sally a las 12? Hemos visto que ha empleado does. Does marca tercera persona del singular. Sally es tercera persona de singular, ella. Por lo tanto, siempre que hagamos alguna pregunta, será does. De nuevo vemos esa S al final de la partícula y recordad, no es plural, es tercera persona del singular.
Tenemos que recordar el primer programa cuando hablábamos de has.
Exactamente, el primer programa.
Que hablábamos de has, sí. Uh-huh. ¿Algún otro ejemplo?
Sí, por ejemplo, Paco, what do you have for breakfast at home?
Aquí, al contrario que en las otras oraciones, no hemos comenzado con el do. Hemos metido adelante el nombre de la persona a la que nos dirigimos, Paco. y luego la partícula what, que sería qué. Paco, ¿qué tomas para desayunar en casa?
¿Podemos continuar con algún otro ejemplo?
Sí, podemos empezar, por ejemplo, con un ejemplo de negación. We do not have tea and biscuits. We don't have tea and biscuits.
De nuevo vemos que delante del do tenemos una partícula, pero aquí ya no estamos haciendo una pregunta, ya estamos contestando a todo lo que nos han preguntado antes. Nosotros no tomamos té y galletas. Y siguiente sería la forma contraída. We don't. Nosotros no tomamos té y galletas. La traducción es la misma. La diferencia es que la primera es sin contraer y la segunda contraída.
Aquí vemos que utilizamos el verbo do. Sin embargo, en la primera lección, cuando hablábamos del verbo to be, no utilizábamos el verbo to do para hacer preguntas ni tampoco en la negación. ¿Es una excepción?
Sí, el verbo to be no lleva el verbo do como auxiliar para hacer preguntas. Normalmente utilizamos do con verbos como eat, comer, dormir, verbos ordinarios. Vamos, el verbo to be es una excepción.
¿Y no así el verbo to have?
El verbo to have se puede conjugar, se puede formar como el verbo to be y también como el resto de los verbos. Es un verbo que a veces causa problemas, porque al poder utilizar las dos maneras, eso no quiere decir que pueda utilizarlas a la vez, o una u otra.
Muy bien. ¿Y cuál sería la diferencia entre have y have got?
Sí, hemos oído en la lectura unos ejemplos de have got. Y have got significa posesión igual que have, pero solo si utiliza en el presente. Voy a repetirlo, que solo si utiliza en el presente. Y se usa preferentemente en la lengua hablada coloquial. Entonces significa igual que have, posesión.
Indistintamente se pueden utilizar.
Sí, como posesión, sí, pero solamente en el presente. Y en mi experiencia, los alumnos intentan utilizarlo en más tiempos, por ejemplo, en el pasado, pero no, solo es un verbo que se utiliza en el presente.
¿Ponemos algún ejemplo?
Sí, por ejemplo, I have got two sisters, que es el que hemos visto antes, que sería tengo dos hermanas.
Y la forma abreviada es lo más común cuando una persona está hablando. I've got two sisters.
Y si os fijáis, a la hora de pronunciarlo, I've got, donde aparece el apóstrofe es donde hemos quitado las vocales.
Sí, esto también es conveniente recordarlo. Y hay algo que también me llama la atención de este verbo, y es que las formas negativas e interrogativas no se forman con to do. Es un poco lo que estábamos hablando antes de esas excepciones.
Sí. Have you got, no se utiliza el verbo do. Entonces el verbo have, sí, pero have got es por inversión, vamos a decirlo así. Have you got a pen?
Y aquí en la pregunta se pone el pronombre entre una parte y otra, digamos, entre
sí,
have
se
y
pega,
got.
Sí, exactamente.
¿Y en la negativa?
En la negativa sería como en el verbo to be, que lo vimos en la primera lección. Si con el verbo to be primero decimos yo tengo, para negar no sería yo no tengo, sino yo tengo no. Con el verbo have sería exactamente igual. Afirmando diríamos yo tengo y negando diríamos yo tengo no. Por lo tanto, I have not.
También hemos escuchado un vocabulario pues interesante, que además pues ya nos acerca pues a lo que es la casa, a lo que son los muebles que tenemos en la casa. ¿Podemos poner algún ejemplo y ver este vocabulario?
Sí, por supuesto.
Sí, en esta unidad hay vocabulario de la casa, los muebles, los complementos, etc. Y, por ejemplo, bathroom,
que sería el cuarto de baño.
Kitchen,
la cocina.
Sitting room,
la sala de estar.
Bedroom,
la habitación del dormitorio.
Cloakroom,
el aseo.
And hall,
el recibidor.
Sí, y hay una diferencia que es interesante comentar, que es ground floor y first floor.
Sí, con eso ha habido muchos problemas. Sobre todo los estudiantes no se ponen de acuerdo a veces. A ver, pero si me has dicho que hemos quedado en el first floor y está uno en el primer piso y otro en el piso de entrada.
Sí, porque first floor en Estados Unidos es la entrada de la calle y en Inglaterra es el primer piso.
Por lo tanto, depende también de nuestros alumnos
qué tipo de inglés hayan estudiado.
Exactamente.
¿Algún otro punto gramatical interesante en esta unidad que tengamos que resaltar?
Sí, sí. El verbo there is, there are.
Que en español se traduciría ambos por hay, que hay es un impersonal en español. Da igual que hay preceda a un plural o a un singular, no va a variar, es invariable. En cambio, en inglés tenemos there is o there are.
¿Y cuándo se utiliza there is y cuándo se utiliza there are?
Is siempre que sea un singular a lo que acompaña y are es un plural.
Unos ejemplos, por ejemplo. There are five rooms in the Black's house.
Por ejemplo, hay 5 habitaciones en la casa de los Black.
There is a dining room at the back of the house.
Hay un comedor al fondo de la casa.
In the kitchen there is a table and there are 4 chairs.
En la cocina hay una mesa y hay 4 sillas.
¿Y la interrogativa y la negativa de esta forma impersonal, cómo se hace?
Se hacen por inversión. En vez de decir there is afirmando, le daríamos la vuelta y diríamos is there. Si fuera en plural, there are, le daríamos la vuelta. Are there. Así que recordemos, siempre que veamos un do o un does al principio de una oración, es una interrogativa. Y siempre que veamos un verbo al principio de la oración, is o are, también es una interrogativa.
Pues podemos pasar a la unidad 3. Bárbara, comentamos primero el título. ¿Qué significa?
Pues se titula Likes and Dislikes. Y eso significa predilecciones y aversiones.
Uh-huh. Y con esta unidad se aprenderá vocabulario de comida, como fish, pescado, eggs, que son huevos, liver, que
es hígado,
octopus, pulpo, que curiosamente a los británicos les da mucho asquito eso del pulpo.
A mí personalmente no me gusta, pero
sí, es verdad.
¿Qué más vemos en cuanto a vocabulario?
Pues, por ejemplo, chicken, que es pollo, hamburger,
la eterna hamburguesa,
cheese,
queso,
vegetables,
vegetales,
fruit,
fruta,
bread,
pan,
bananas,
plátanos,
apples,
manzanas,
oranges,
naranjas,
and grapes,
uvas.
En esta unidad se ven verbos que expresan lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Por ejemplo,
podemos ver, por ejemplo, en esta unidad verbos como like, que es gustar, hate,
que es odiar,
y love,
que es amar.
Y en este caso sería me encanta, ¿no? I love chicken, por uh-huh. ejemplo.
O adoro.
Uh-huh.
¿Queréis poner algún ejemplo de la diferencia entre, por ejemplo, like y love? ¿O no? ¿O se utilizan ya, se distinguen fácilmente?
Yo creo que la única diferencia es en énfasis. Like es me gusta, pero cuando dices love es adoro, me encanta.
Uh-huh. Aquí volveré a repetir que para formar, por ejemplo, de estos verbos la forma interrogativa o la negativa, tendríamos otra vez que recurrir al verbo auxiliar to do. Solo sí. Que ya lo vayan recordando como una constante.
Sí.
Bien, ¿algo más de este tema, del tema 2?
Sí, por ejemplo, podemos ver unos ejemplos de cómo se utilizan esos verbos.
Uh-huh.
Por ejemplo, ¿does Isabel like bacon and eggs?
¿Le gustan a Isabel los huevos y el bacon?
Do Paco and Sally like fish?
¿Les gusta a Paco y a Sally el pescado?
Paco doesn't like chips.
A Paco no le gustan las patatas fritas.
And Sally doesn't like spiders.
A Sally no le gustan las arañas.
Volvamos a recordar el uso del das como tercera persona del singular. Aquí ya lo hemos repetido y lo seguiremos repitiendo.
Y lo seguiremos repitiendo porque aunque parece tan sencillo, este es un error que si no lo corriges desde el principio lo puedes ir arrastrando durante el resto de tu vida.
Pues muy bien, vamos a pasar a la última unidad, la 4. Hay algunas expresiones interesantes en esta unidad. Vamos a verlas. Por ejemplo.
Por ejemplo, es una entrevista. Empieza la unidad con una entrevista. Y las expresiones interesantes, por ejemplo, sobre el trabajo. What's your mother's job?
¿Cuál es el trabajo de tu madre?
What do you do for a living?
¿En qué trabajas?
What does your father do?
¿En qué trabaja tu padre? ¿Veis? En este tipo de frases en las que aparece do en dos ocasiones, ocurren muchos problemas.
Pero vamos a analizar esto un poco. La primera vez sería el auxiliar.
Exactamente.
Y en la segunda vez que aparece do sería el verbo. ¿Qué hace tu padre? Se podía casi aunque decir que trabaja.
El verbo principal.
Sí, sí. El verbo principal.
Sí.
Pero sí es verdad que ya hay que tener pues mucho cuidado también cuando se utiliza como auxiliar y cuando sobre todo se utiliza de las dos maneras, porque te puedes armar un pequeño lío. Bien, también aquí vamos a recordar algo en cuanto a las formas continuas del verbo to be, que ya explicamos lo que era la forma continua. ¿Qué tenemos que recordar?
Las formas continuas expresan una acción continua que comenzó anteriormente, pero continúa realizándose en el momento en que se expresa. Y entonces da hincapié a la idea de actividad en contraste con el tiempo simple, que expresa hábitos, acciones repetidas o estados. O podemos ver unos ejemplos.
Y recordemos que las formas continuas no se pueden utilizar con posesión.
Vamos a ver esos ejemplos.
He smokes 40 cigarettes a day.
Esto marca un hábito. Es él fuma 40 cigarrillos al día.
Y comparamos con I am smoking.
Estoy fumando, pero estoy fumando en este preciso momento.
We go to the country every weekend.
Nosotros vamos al campo cada fin de semana. Es un hábito. Habitualmente vamos al campo.
The sun is shining this afternoon.
El sol brilla esta tarde. Está brillando en este momento.
¿Y en cuanto a las excepciones al uso de la forma continua?
Los verbos de percepción, como see, hear, que sería ver, escuchar, y los verbos de opiniones y pareceres y sentimientos.
Por ejemplo, think,
que es pensar,
understand,
comprender,
remember,
recordar,
believe,
creer,
love,
amar,
hate,
odiar,
and like,
gustar.
Pues bien, hemos visto esta noche estas unidades y también pues para todos los oyentes puntos gramaticales de importancia y que les pueden servir a todo aquel que esté estudiando inglés o esté interesado por el inglés. En el próximo programa volveremos a encontrarnos, así lo espero. Muy buenas noches.
Muy buenas noches y ánimo a todos los estudiantes con el inglés.
Adiós y buenas noches.